Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora. Hoy, 2 de mayo, un día muy particular, por supuesto, para nuestra historia, ya que debemos recordar el hundimiento del crucero Ara General Belgrano en medio de la Guerra de Malvinas, o el comienzo, digamos, diríamos, de las operaciones, porque se habían tomado las islas el mes anterior, pero este acontecimiento del hundimiento del Belgrano decidió la continuidad de la guerra. El año pasado tuvimos acá hablando de su experiencia y de cómo se pudo salvar milagrosamente, porque todos en realidad, si lo vamos a ver, fue casi milagrosamente. Tuvimos al almirante Castro Madero, que él nos contó su experiencia. Fue un programa muy duro, muy fuerte, cuando él relataba todas sus peripecias para lograr subir al barco que lo había rescatado, por el frío, por el congelamiento que tenía en su cuerpo. Contó la experiencia, el tema de las balsas. Como también recuerdo yo, decía que se había roto la primera balsa donde estaban y que se tuvieron que trasladar a otra, y eso un poco le salvó la vida al grupo, porque las balsas eran para 23 personas, y la primera balsa tenía, la balsa donde ellos fueron, tenía muy pocas personas, lo cual no hubiera permitido el calor para sobrevivir los días de navegación en esas balsas hasta que fueron rescatados. Y cuando yo envío este flyer de nuestro programa, donde cuento que vamos a hablar del Ara General Belgrano, resulta ser que nuestro especialista en Antártida, que sabíamos que era veterano de la Guerra de Malvinas, me cuenta, me informa, que él estuvo en el destructor Bouchard. Un tiempo atrás nosotros también entrevistamos, antes de su fallecimiento, por supuesto, al capitán Washington Bárcena, que nos contó su versión desde su lugar. Y ahora vamos a conversar sobre esta situación y todo lo que estuvo alrededor del destructor y del Ara Bouchard y del General Belgrano con justamente Eugenio Faquín, nuestro especialista en Antártida Argentina. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Beatriz. Sí, definitivamente, como decís, es un día que moviliza muchos sentimientos y muchos recuerdos, y a veces la emoción te gana. Hoy se hizo una muy sencilla pero emotiva ceremonia en el Edificio Libertad, recordando al acontecimiento que hoy conmemoramos. Y había muchos veteranos de guerras, entre ellos, digamos, obviamente, tripulantes del crucero Belgrano, el presidente de la Asociación de Amigos del Crucero Belgrano, también el capitán de navío Morris Dalí, junto con muchos familiares, incluso dos hermanas y un hermano del guardiamarina Torlaski. Bueno, realmente se comenzaron a salir, a ponerse sobre la piel muchas sensaciones.
Los recuerdos, ¿no?
Situaciones que se vivieron, sí, muchos recuerdos. Realmente muy emocionante haber estado ahí. De alguna manera es un privilegio, pero también un dolor importante, ¿no? Nosotros éramos escoltas junto con el destructor Piedra Buena del crucero Gargano, regresamos de una lamentablemente fallido intento de ataque a la flota británica, porque el portaaviones, justo en el Atlántico Sur, donde si hay una cosa que sobra es oleaje y viento, vos lo sabés muy bien.
Sí, ese día no había.
Ese día no había, así lo decís, perfectamente. Ese día no había, y no pudieron despegar los aviones, o si despegaban eran sin armamento, así que era como no despegar. Y la cuestión es que, bueno, regresábamos de esa misión, que había también tenido momentos, por lo menos a bordo del destructor Bouchard, Washington no te lo contó, digamos, no pudo contarlo todo, pero la noche, esa noche del primero de mayo, fuimos en forma voluntaria, los que estábamos fuera de la guardia de crucero de guerra, que se llama, es una guardia súper reforzada, cada uno está en su puesto de combate, el buque se parte prácticamente por la mitad, la dotación, que éramos 300 y tantos, 390, y estamos ocupando todas las áreas de comando, de control y las armas, los torpedos, los cañones, el radar, el control tiro, etcétera. Bueno, esa noche fuimos al puente de señales e izamos la bandera de guerra. Yo era el jefe de comunicaciones del buque y tenía como una de mis responsabilidades la custodia de la bandera de guerra, es esa hecha en confeccionada con tela de seda, bordada con hilos de oro, que bueno, normalmente lo dona la madrina del buque. Tiene toda una historia,
sí,
toda
sí, llena tiene, de además tradiciones. Tiene características muy particulares, por eso es justamente la bandera oficial, sería del barco.
Claro, con la que se usa para desfilar, y vos sabés que, bueno, es esa bandera la que en definitiva se usa en el combate, ¿no?
Exacto.
Porque es irse a pique, como rezaba el lema del crucero, mirá vos, el lema del crucero General Belgrano, irse a pique antes de arriba del pabellón, y lo cumplió a rajatabla. Y bueno, esa noche izamos la bandera y me recuerda el guardiamarino Ulloa, ahora capitán de navío retirado y además un consumado autor de unas novelas muy lindas, y Ulloa me dijo, le digo a Ulloa, Michi, era guardiamarina y es la forma que tenemos de llamar cariñosamente a los guardiamarinas, Michi, que viene de Michelman, le digo, Michi, esta seguro que va a ser la orden más importante que voy a dar en mi vida. Hice la bandera de guerra. Y la verdad, te voy a ser sincero, Beatriz, mira que he tenido comandos y hemos hecho cosas riesgosas, inclusive este año se cumplen 25 años del rescate que hicimos cuando yo era comandante del rompehielos de un buque de pasajeros atrapado en el hielo, el Clipper Adventure, que otro día si querés lo contamos, y realmente fue la orden más importante que di en mi vida, porque tenía que ver con la esencia del espíritu de la Marina de Guerra.
Exacto,
y de entrar en
claro,
combate contra el enemigo.
Estabas
y
en medio de una acción de guerra.
Sí, sí, definitivamente de una acción de guerra. Y bueno, izamos la bandera, el jefe de artillería y un guardiamarina con las pistolas 11-25 hicieron una salva de 21 tiros al aire con las armas de puño. Para, digamos, no se podía, además el buque no tenía cañones de salvas para hacer el homenaje. Y cada uno se fue a su lugar de puesto de trabajo, a descansar. ¿Quién iba a descansar, no?
Sí.
Sabíamos que entramos en combate en una situación absolutamente desigual, pero no nos íbamos a achicar. Había 40 años de tecnología de diferencia entre esos buques y nosotros. Digamos, nos podían detectar como mínimo 20 millas antes que nosotros supiéramos que estaban. Las armas que tenían, que podían proyectar, eran superiores a las nuestras. Bueno, eso no tiene relevancia, porque lo que tiene relevancia es nosotros cómo enfrentó esa tripulación, que lo mismo se dio en todos los buques, ¿no? Cómo enfrentó esa tripulación a una situación límite donde nosotros nos iban a poner a prueba el juramento que habíamos hecho, en mi caso en la escuela naval, los otros en la escuela de suboficiales o en la escuela de mecánica, dar la vida por la patria. Se iba a poner a prueba eso, y nosotros fuimos todos dispuestos. Los cantineros que eran civiles abrieron la cantina, porque en ese momento lo material había dejado de tener razón. Ya no había nada material que
fuera importante.
Que fuera importante, porque
si estás poniendo en peligro tu vida, ya no queda nada más importante en lo material.
Claro, bueno, ahí te das cuenta que lo importante es la vida.
Claro, pues digo, entonces, si uno está poniendo en juego su vida, ya lo otro es todo intrascendente.
Sí, absolutamente. Pero además los candineros, personas sencillas, no eran filósofos griegos. Personas sencillas tomaron cuenta de eso, pero además mirá qué maravilloso, porque abrieron la cantina y tal vez uno se llevó un chicle para la guardia y otro nada. La cantina se abrió, pero nadie fue, viste, como en las épocas, en el 2001, no sé, que asaltaban supermercados. No fue nada de eso sucedió. Todo se transcurrió en una extraña y emotiva normalidad. Y eso nos sesgó, y aún hoy nosotros, bueno, ahora lamentablemente con el fallecimiento de Washington Bárcena, la tripulación me designó a mí presidente de la asociación. Y yo era teniente de fragata. Bueno, se los agradezco mucho, es una enorme responsabilidad la que me dieron. Pero a lo que te digo, nosotros nos seguimos reuniendo y hasta dos o tres veces por año toda la tripulación. Y es una fiesta esa reunión, pese a que el tiempo se ha ido llevando tripulantes. Están tripulando el Bullard en el más allá, todos ellos seguramente, ocupando sus puestos. Ahora es buque del más allá, tiene a su comandante en el puente.
Claro.
Y eso trascendió sin ningún problema. Cuando nos ordenaron regresar, de alguna manera te digo que sentimos una pequeña frustración, no sabes, porque nunca tenés información, no sabes por qué, y eso a veces te genera una pequeña ansiedad. No porque nada, pero digo, bueno, no se dio, veremos si tendremos que volver mañana. Uno estaba siempre dispuesto. En el regreso, sí, yo hacía guardia de 4 a 8 de la mañana y de 16 a 20 por la tarde, siempre. Excepto en crucero de guerra, que hacíamos 6 por 6, pero yo el crucero de guerra lo hacía también en la central de informaciones de combate. Mi puesto de guardia era la central de informaciones de combate, es decir, el corazón informativo y operativo del buque, porque de ahí se dan todas las órdenes a las armas, se dan las órdenes a los sensores, se recibe información de todos lados, digamos, es como un lugar donde se concentra la información, se analiza, se grafica para tener una idea de la situación, y después se asesora al comandante para que el comandante tome la decisión. Pero, digamos, todo pasa por la central de información de combate, para lo cual todos los que estábamos ahí teníamos que hacer intensísimos cursos de jefe de SIC, curso de controlador aéreo interceptores, controlador aéreo antisubmarino, controlador aéreo básico, y además practicar movimientos, porque viste que los buques se mueven en unas formaciones que tienen que ver con cada una de las situaciones de guerra. En ese momento, cuando regresábamos, el peligro podía provenir del área de las islas, digamos, que hagan un ataque, que pasen y nos ataquen a nosotros. Entonces nosotros ya nos habíamos convertido en un piquete antiaéreo, es decir, piquete es un buque que está avanzado y que defiende al núcleo, que para nuestro, es decir, los buques capitales, los buques más importantes, en nuestro caso era el crucero, porque el petrolero había quedado fuera de este ataque, digamos, el petrolero no nos había acompañado. Entonces nuestro núcleo, nuestra nave capital, era el crucero General Belgrano. Y nosotros estábamos hacia las islas, 8.000 metros hacia las islas, 8 kilómetros hacia las islas. En la proa del crucero estaba el piquete antisubmarino, es decir, si había un submarino que nos atacaba, el primero que lo detectaba era el destructor Piedrabuena. Y él estaba otras 8.000 yardas, es decir, otros 8 kilómetros, a proa hacia donde nos dirigíamos nosotros, es decir, hacia el rumbo del crucero, como para detectar y atacar cualquier submarino. Lo que nosotros sabíamos, pero fingíamos demencia, por decirlo de alguna manera, sí, es que los submarinos que habían enviado los británicos prácticamente nos duplicaban en velocidad. Digamos, nosotros estábamos en una velocidad máxima que podíamos dar, que eran 16 nudos. No creo que tengamos que traducirle a la audiencia que tenés tan especializada y tan navegante, que 16 nudos es nada. Y el submarino tenía 22, 24 nudos, es decir, que nos pasaba, volvía.
Claro.
Y nosotros intuimos que nos estuvo siguiendo porque hemos tenido detecciones en el sistema de contramedidas electrónicas, que es como son como receptores que están escudriñando todas las bandas en las cuales trabajan las frecuencias, en las cuales trabajan los radares, etcétera, y también el sonar, en detectar alguna emisión sonar, que como es del ámbito audible, tiene otro tipo de equipos. La cuestión es que nosotros cuando, por ejemplo, estábamos haciendo combustible, que es el lugar donde estás más débil, porque estás conectado con el petrolero, con mangueras, tenés una velocidad baja, porque tampoco se puede navegar a máxima velocidad cuando estás haciendo combustible, cualquier error rompe las mangueras, rompe todas las maniobras y generás un derrames y cosas que nadie quiere que eso suceda. Bueno, la cuestión es que nosotros, yo tomo la guardia, siempre se toma 15 minutos antes, así que 4 menos cuarto ya la guardia anterior se fue a descansar y nos pusimos todo el equipo y vimos en qué momentos teníamos que emitir con radar, en qué momentos teníamos que hacer cada uno de los trabajos, porque había planes que había ordenado Héctor Elías Bonzo, que era el comandante del crucero, pero además era el comandante de todo este grupo de tareas, ¿sí? Y de pronto, a las 4:02, 4:03, sentimos un brutal golpe en nuestra banda de babor, el buque se escora a estribor, todo el buque, las aspiraciones tomaron el aire, que toman el aire exterior, llenó el buque de un súper acre olor a pólvora típico, digamos, era feísimo, ese olor a pólvora, ¿no? Viste que parecía
sí.
Uno de esos fuegos artificiales viste que te emiten ese aroma tan, ese olor tan característico.
Sí.
Entonces ahí nos dimos cuenta que habíamos sido atacados. Las primeras medidas, yo salí disparado hacia el puente, que el puente nos dividía el puente y la central de información de combate, que está toda oscura, así con todos los sensores y todas las luces y los ruidos de los radares. Abrí la puerta, estaba el comandante en el puerto y un oficial de guardia, y el taxímetro, digamos, con el que se daba las órdenes a las máquinas, estaba de mi lado. Había como un paredón, ¿no? Entonces, un mamparo había, por decirlo con mayor precisión. Puse repetidas adelante, que significa, den la máxima velocidad sin respetar ningún tipo, porque ese tipo de propulsión que teníamos nosotros tenía tiempo. Para pasar de una situación a otra situación, había que esperar los 5 minutos y que sucediera otra cosa y otros 5 minutos. Acá era, abran todos los grifos, que pase todo el vapor, pongan todo lo que tienen en el eje, toda la potencia que pueden disponer en el eje, y comenzamos a hacer medidas de evasión. Nosotros pensábamos,
Eugenio,
que habíamos sido los únicos atacados.
Eugenio, te interrumpo,
sí,
discúlpame. No, te interrumpo. Vamos a la primera canción y que espero, bueno, no sabiendo que había un veterano, espero que no te emocione demasiado la canción que vamos a poner y después continuamos entonces con el relato.
Dale.
Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes. Azul se quiere.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, Eugenio, digo, no pensaba estar hablando con alguien que había vivido la experiencia. Así que...
Tuve ese privilegio.
Por eso, así que bueno, digo, no, si no hubiera puesto otra canción. Es que creo que es una canción, esta es como que moviliza demasiado cuando sí, uno lo ha vivido.
Tiene una letra increíble, porque justo en ese momento, cuando explota el torpedo fuera del buque, pero que después tuvimos que cambiar 16 metros cuadrados de chapa, es decir, que hubo que hacer cajonadas, que son tapar los rumbos que se hicieron, porque no fue gratis eso, y además, después de la máquina repetida adelante, se ordenó la máxima condición de clausura. ¿Para qué es eso? Es para evitar que el buque se hunda, porque el buque tiene que seguir combatiendo. Esa es la idea de un buque de guerra, ¿no?
Claro, claro.
Y en ese afán, los que quedan encerrados en algún compartimento y se les inunda, lamentablemente fallecen. Pero ya sabemos que así es nuestro negocio, por decirlo con absoluta brutalidad. Y los maquinistas quedaron encerrados en las máquinas y los que estaban apuntalando el casco y tratando de tapándolo, lo taparon, después se achicaron. Gracias a Dios no se inundó ningún compartimento con personas adentro. Así que, bueno, de hecho, no se inundó ningún compartimento. El agua que entraba fue controlada con bombas de achique y después fue con cajonadas de cemento instantáneo, etcétera. Bueno, la cuestión es que nos dispersamos como estaba ordenado, nos ordenan después regresar, no voy a seguir con detalles que son innecesarios en el día de hoy, nos ordenan regresar y no encontrábamos las balsas. Y pasó que, gracias a Dios, un Neptune que estaba haciendo una búsqueda, el comandante tenía, no sé, esa cosa que tiene el profesional, viste, que decís, yo sé que es por acá.
Vos sabés Eugenio, cuando estuvo acá el almirante Castro Madero, que habla, por supuesto, contó también toda esa situación, ¿no? El tema este, incluso en conferencias y charlas que he estado yo en el edificio Libertad con los veteranos de la guerra, esa parte del avión realmente fueron, como digo siempre, y lo digo a veces, lo he dicho en el programa, y fue en el momento que también te digo, lo comentaba el almirante, fueron 5 minutos entre la vida y la muerte. O sea, fue una decisión de minutos, ¿no? Que es lo que iba a decir, del comandante del avión, sigamos, y ahí los encontraron. Si no, quedaban perdidos.
Sí, bueno, nos hubiese... No iban a quedar perdidos, ¿y sabes por qué? Porque nosotros no íbamos a parar hasta encontrarlos.
Está bien, pero no iba a ser lo mismo,
¿verdad? Pero el tema es que nos hubiera costado muchísimo
más.
Claro,
por eso digo, no iba a ser lo mismo para los que estaban en las balsas también, ¿no?
Definitivamente, claro, era lo que te iba a agregar. Seguramente hubieran fallecido muchos.
Claro.
Porque una hora más, 2 horas más, 12 horas más, tal vez si hubiésemos llegado 6 horas antes, se hubiesen salvado más.
Claro.
Porque de las balsas recogimos fallecidos
sí,
en frío.
Sí, sí, sí.
Mucho de eso. Pero la decisión del comandante fue una extraña decisión democrática, porque le dijo a los tripulantes, porque todos iban a perder la vida.
Exacto.
Toda la tripulación, porque les dijo... Estamos en lotería, que significa que en este momento tenemos que regresar o nos quedamos sin combustible. Estamos en lotería. ¿Seguimos? Y todos dijeron que sí. No hubo nadie que dijera, no, volvamos, cargamos combustible y volvemos. Ninguno dijo eso. Todos dijeron, vamos.
Sí.
Y todos estaban con un prismático en la mano. El único que estaba volando era el comandante y el resto estaba buscando náufragos. Y el comandante también, obviamente, pero tenía que...
manejar el avión,
los parámetros del avión. Bueno, la cuestión es que nos avisan, llegamos a la tarde, había mucho mar, había muy poca visibilidad y nos mantuvimos cerca de las bases pero alejados hasta que hubiera luz, porque si no nos podíamos haber hundido las balsas con nuestro propio buque, con la estela del buque. Comenzó el rescate, hicimos sin lugar a dudas el rescate más exitoso de la historia moderna. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, si querés incluirla, porque no hubo rescate de estas características en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este rescate fue exitosísimo y cuando nosotros no podíamos ni siquiera bajar máquinas, nuestra velocidad mínima era 5 nudos, porque a consecuencia del torpedo o a consecuencia de algo, se nos habían obstruido las tomas de agua, y entonces si bajaba mucho la velocidad se paraban las turbinas, porque no se condensaba el agua. Bueno, una situación que se solucionó llegada a puerto en Ushuaia, que claro, sacaron restos de naufragio y todo. La cuestión es que llegando a Ushuaia, el capitán Bárcena, con una increíble destreza, porque va más allá de que te salió bien una maniobra o te salió mal una maniobra. Él bajó máquinas y de pronto las máquinas se le pararon, porque sabía que eso iba a suceder, y con la arrancada pudo gobernar el buque y dejarlo paralelo al Piedrabuena, que ya estaba atracado sobre el muelle. Pasaron las amarras pasaron las amarras con la mano y nos amarramos perfectamente. Después ahí comenzaron las tareas de los buzos, etcétera. La verdad que el rescate fue muy movilizado. Yo tenía 3 compañeros en el crucero Belgrano. Obviamente que yo después de esto, mi vida fue, yo ni siquiera sentí frío. Pasé horas y horas y horas en el puente de señales, buscando las balsas, buscando náufragos. Incluso durante el rescate había que buscar las balsas, y después tuvimos que inventar un sistema para hundirlas, para poder no volver a una balsa que ya habíamos vaciado.
No caer otra vez creyendo que estaba con gente.
Claro, exactamente por eso, porque era nosotros teníamos que rescatar rápidamente a todo el mundo. Rescatamos solamente al 8% porque no podíamos, inclusive perdimos nuestro buzo de nadador de rescate, porque como el buque no podía parar, entonces la idea era que se lanzara a la balsa, tomara vuelta, la traía hacia el buque. Bueno, la cuestión es que se cortó el cabo de vida con el que estaba sujeto y se quedó en una balsa. Lo rescató el aviso Gurruchaga a nuestro nadador de rescate, que lo volvimos a recuperar en Ushuaia. Aviso Gurruchaga, un aviso héroe, ¿no? Pero bueno, esta fue la historia, y hoy fue muy movilizador encontrarme con el, por ejemplo, el capitán de navío Morris Daly, que fue una de las balsas rescatadas, la balsa número 20, y encontrarme, fundirnos en un abrazo. No es amistad, es otra cosa. No podría ni siquiera adjetivarla, darle un nombre, describirla, es otra cosa. El rescatado yo no soy el rescatador, pero bueno, era parte de ese equipo.
Era parte de la tripulación.
Claro, y encontrarnos y decirme, hola Tano, ¿cómo anda, señor? ¿Cómo está usted? ¿Viste? Esa cosa de, va más allá de la amistad, va más allá de la familiaridad.
Es que es en otra el fondo, cosa. O sea, le salvaron la vida. El otro sabe que le salvaron la vida. Y creo que eso no tiene palabras.
No, pero también nosotros nos salvamos a nosotros mismos.
Y porque pues también el que lo hace es una experiencia muy particular. Calculo yo, ¿no? Digo que cuando cosa así y saber que
es muy sabio lo que decís.
Estás salvando y que de vos depende que personas vivan. Yo creo que es algo muy particular para el que lo vive también.
Sí, pero además hay otra cosa. Sentís la seguridad de que si a vos te va a pasar, ese señor va a venir a buscarte. No se abandona a nadie en el mar.
Claro.
Y eso no es solamente de la guerra de Malvinas. Esa es la ley del mar. Vos lo conocés muy bien.
Sí.
Conocés muy bien. Vos sabés que hay un buque en... Vos estás... le contaba a unos amigos... El costo diario de un buque, de un Panamax, que es un buque que tiene 200 y pico de metros de eslora, como 35 pies de calado, 40, no importa, son como $40,000 por día, o más. Entre combustible, tripulación y todo, el costo diario de ese buque son $40,000 por día. Si hay alguien en el medio del mar que está en peligro y el capitán de ese Panamax se tiene que desviar y perder 2 días en un rescate, lo va a hacer. Jamás se mide una vida en los 40,000, porque decís, listo, me hago el distraído, sigo, eso no va a pasar.
No, claro, es la ley fundamental del mar, ¿no? Porque es como que también decís, si no lo hago yo, quizás no lo hace nadie, porque no estás en la tierra que de repente se puede salvar de otra manera. Ahí, si no van a buscarlo y no va el que está cerca, no va nadie, No hay otra forma en el mar.
Es definitivamente así, como decís, es definitivamente así. Así que en la medida que nosotros rescatábamos personas, nos estábamos rescatando a nosotros mismos. Era como la sensación de cumplir con un mandato superior.
Claro.
De la misma manera que estábamos dispuestos a dar la vida, también estábamos dispuestos a hacer todo por salvarla.
Exacto, y pues digo, sí, es como decir, y uno sabe que si te llega a pasar, vas a tener la misma respuesta del otro lado.
Y o sea,
siempre va a haber alguien que te tienda la mano para salvarte.
Sí, te decía que es muy tranquilizador porque la profesión del marítima en general, un portacontenedores, un gasero, un petrolero, un quimiquero, un pescador, todos saben que nuestra profesión es de altísimo riesgo.
Uh-huh.
¿Sí? Un capitán colega mío estaba haciendo un remolque, se cortó el remolque y ahora se está recuperando. Hace meses que está internado, digamos. Nuestra vida es una vida de riesgo, la vida del marino. Y esto no quiere decir, no quiero poner dramatismo, nada. Es tan riesgoso, no sé, como el tipo que limpia vidrios. Pero es otra cosa, nosotros estamos las 24 horas en riesgo. Y no sabés cuál va a ser el problema. Por eso se requiere esta profesión. Cada 4 años te exige que vuelvas a hacer cursos que ya hiciste. Cada 4 años o 6 años se te vence la libreta si no navegaste cierta cantidad de tiempo que asegura una experiencia. Digamos, es muy exigente la carrera, bien paga, por cierto, la de mercante, por lo menos, pero nadie te regala nada y este tema trasciende esa cuestión. Este tema del rescate, de buscar estar al lado de uno que no conoces. En el caso mío, que yo te decía que yo tenía 3 compañeros, el piloto del helicóptero, sí, Juan José Calisto, un artillero, Ricardo Zamora, y un arma submarina, Ricardo Stuber. Éramos tenientes de fragata, antiguo, pero tenientes de fragata, estábamos iniciando nuestra carrera, nuestra vida. Yo me pasé buscándolos en cada balsa, que obviamente también no era que buscaba exclusivamente a ellos, pero en cada balsa que yo veía que estábamos rescatando,
si estaban, lógico.
Tenía la esperanza de rescatar personas que hacía 10 años que estábamos juntos. Parece mucho, pero no es tanto, pero que se habían conformado en parte de mi familia, en
claro.
Mi familia afectiva. Bueno, esa fue la situación que vivimos. Y hoy muchos de los rescatados ya no están, pero 323 quedaron en el mismo momento del hundimiento dentro de ese sarcófago
del barco,
del buque que se hundió con toda pereza, cosa que les permitió salvar muchas vidas.
No, sí.
La imagen del comandante junto con el suboficial mayor que le decía: señor comandante, si usted se va a pique con el buque, yo me quedo al lado suyo, sí. Le pido por favor que le salvó la vida a Héctor Elías Bonzo. Tuvimos una reunión en Entre Ríos hace un mes con la dotación del destructor Bullar y estaba él invitado, como siempre está invitado en nuestras reuniones, y pude decirle que lo admiraba. Ese suboficial mayor es un ejemplo por donde lo mires de lo que tiene que ser un marino. Es un ejemplo por donde lo mires.
Sí, porque el comandante, te digo, como contaron y hemos relatado, el comandante quería, o sea, tenía que estar seguro de que todo el barco, ya no había nadie vivo,
sí,
a quien rescatar y salvar, ¿no? Y antes de que el barco se termine de hundir, el crucero. Pero tenía que estar, él quería estar seguro de que no quedaba nadie. Cuando él se quiso quedar, sí, esa anécdota es muy importante, la del suboficial que le dice que se queda, ¿no? Eso son cosas que, no sé, te ponen la piel de gallina al escuchar esas historias. Y uno dice, no son de películas, son reales.
Sí, existen, digamos que existen los héroes en la realidad. Yo no siento, viste, en el documento dice Eugenio Fachín, héroe de la Guerra de Malvinas. Yo no me siento nervioso, yo fui un profesional que cumplía acabadamente lo que se esperaba de mí, eso sí. eso no puede ser puesto en tela de juicio, pero la verdad que no siento un héroe, pero este suboficial, el propio Bonzo, que cumplió, como vos decís, hasta se aseguró que no hubiera nadie en el buque, fue el último,
sí. El
último hombre en desembarcar. Esas cosas son un ejemplo que tenemos que transmitirle a estas, porque a nosotros cuando yo ingresé en la Escuela Naval, nuestros héroes
estaban muy lejos.
En 1800, claro, estaban muy lejos en el tiempo. Y hoy ellos tienen el privilegio de recibir estas historias de los protagonistas. Esto es un privilegio.
Es lo que yo siempre digo, hay que dejar que hablen y hacerlos hablar a todos ustedes, porque son los héroes que tenemos vivos caminando por la calle. Entonces le podés preguntar y te relata su experiencia. Yo a San Martín no le puedo preguntar qué sintió al cruzar los Andes. Pero a los que estuvieron en la guerra de Malvinas, y me lo pueden contar, claro, además de contarme la vivencia, lo que pasó.
Sí, sí, definitivamente es así como decís, Beatriz.
Bueno, Eugenio.
Y en este breve resumen, hicimos 2 días de una intensidad operativa muy grande, ¿no?
Exacto. Te agradezco este extra que nos has brindado hoy y que comprendo lo que significa para vos. Así que ahora vamos a la segunda canción, relajamos y después ya pasamos a un tema más tranquilo, como son la Antártida Argentina, y vas a tener que seguir hablando, eso sí.
Sí, así es.
Muchísimas gracias por contarnos toda tu experiencia, Eugenio.
No, gracias por permitirme, porque es una especie de catarsis emocional en un día como hoy, ¿no?
Bueno, vamos entonces a la segunda canción.
Malvinas argentinas y la Antártida argentina son hogar de los pingüinos y científicos de honor. Islas Yoyas, islas sanguichas, tripiélago argentino, entre focas y leones suena el himno nacional.
Suena el himno de Argentina, suena el himno nacional.
Central Mar devuelve y la Verne rola por las argentinas, tierra y continental. Bougainville, puerto argentino, el estrecho de San Carlos, Gran Malvina, Isla Pelada y la isla San José.
Suena el himno de Argentina, suena el himno nacional.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Tierra Antártida Argentina fue la canción. Bueno, Eugenio, ya te recuperaste, tomaste agua.
Así fue, exactamente así.
Pero digo, la verdad que yo les agradezco a todos, he tenido la suerte y pienso seguir trayendo, ¿no?, en el programa a los veteranos de la guerra a contar su experiencia, y realmente yo se los agradezco profundamente, porque es algo que solo, como decíamos, solo se puede vivir con este tema, con esta situación, o sea, no hay otra en la historia que uno pueda preguntarles qué pasó y que te lo puedan contar. Entonces, que tengan las ganas ahora, ¿no?, la decisión de poder hablarlo y que nos lo compartan con todos, realmente es muy gratificante, y para agradecerlos constantemente. Ahora te
bueno,
digo.
Bueno, antes de pasar a la Antártida, sí, te cuento que mañana a las 16 horas voy a estar filmando libros sobre la tercera edición, la segunda en castellano, del libro un buque, dos banderas, mil combates, que es la historia del destructor Bullard en la guerra, contextualizado, es la versión en castellano del libro que publicó Springer en inglés. Así que en el stand del Instituto de Publicaciones Navales a las 16 horas voy a estar filmando esos libros, y a las 15 voy a estar filmando los cuentos infantiles antárticos que ya en los primeros programas estuvimos charlando,
sí, sí,
los anticuentos.
Bueno, ahora, está bien, yo lamentablemente no voy a poder ir mañana, pero para que nuestros oyentes, todos aquellos que quieran ir, se acerquen a la Feria del Libro y puedan, bueno, estar contigo, recibir, ver tus libros y comprarlos y que se los firmes.
Sí, además poder intercambiar personalmente alguna de las cosas que vertimos en tu programa.
Claro.
Bueno, vamos al recorrido entonces de las bases.
Seguimos
argentinas.
Seguimos con las bases de la Antártida.
En el programa pasado, que fue un lindísimo programa, hablamos de Orcadas y Melchior, no nos quedó tiempo, pero no nos quedó tiempo porque el relato del otro historiador del Museo Naval de Nación fue una locura de lindo. Vamos a hablar hoy de la tercera base, la base Decepción, que es muy particular. Esa base se instaló el 25 de enero de 1948 en la isla Decepción, ¿no? Que la isla en definitiva es un volcán cuyo cráter está inundado. Y tenemos la suerte que el cráter tiene una interrupción, digamos, una rotura que permite entrar a buques, y buques muy grandes. Yo, en el año 2000, entré con el rompehielos Almirante Irizar. La anterior había sido en el año 79. Y yo entré en el 2000 con el barco y pude fondear. Bueno, es un lugar bastante feo para fondear, pero... Y después entré con buques de pasajeros como guía, y Ice Master es el título. Y es impresionante entrar a ese lugar. Esa abertura se llama Fuelle de Neptuno, y se llama Fuelle porque hay un permanente viento que entra y sale en ese lugar, pero es un volcán. Y entonces, como todo volcán, en la costa hay fumarolas. Si vos, por ejemplo, incluso en las laderas de las montañas, se ve en el medio de una colina, se ve que en algún lugar sale vapor, porque es un volcán y actúa y se comporta como tal. Fue utilizada al principio del siglo XX como base para foqueros y balleneros. Durante la Segunda Guerra Mundial, la factoría era noruega, se llamaba Hector, y los británicos la destruyeron con la excusa, porque no tenía nada de cierto, con la excusa de evitar que fuera utilizada por los alemanes. Jamás pasó un buque alemán por ahí, pero ellos la destruyeron porque después se quedaron con la base. Después fue una base británica. En el 8 de enero del 42, con la primera expedición, digamos, que se hizo luego de la constitución de la Comisión Nacional del Antártico, el comandante de 1 de mayo entró a ese espejo de agua, el cráter, y erigió un mástil, hizo la bandera argentina y enterró un cilindro de bronce donde reclamaba el lugar como de soberanía argentina. La base original, la base del año 48, es una base enorme y preciosa. Bueno, de hecho, desde esa base, el presidente Frondizi hizo una locución que fue transmitida por cadena nacional, que fue el primer presidente que fue allá, ¿no? Hay una foto que se ve en la puerta de lo que es la casa principal de la base. La casa principal es una preciosura con camarotes, todo en madera, digamos. Es una base de lo más hermosa, de lo más hermosa. ojalá los oyentes pudieran en algún momento ir y desembarcar y conocerla. Tenía 7 edificios. La capacidad inicial era de 65 personas. Estamos hablando de 1948, ¿eh? 65 personas. Obviamente había científicos, estaba los marinos que la administraban.
Un número importante para la época, ¿no?
No, importantísimo. Pero además tenía otras características. Como el espejo de agua, no siempre es el espejo de agua es un lago. Porque yo en el año 2019 estaba embarcado en un catamarán en una expedición franco-suizo-argentina. El catamarán era el NDS Evolution, era un catamarán con bandera de una de las islas del Canal de la Mancha británica, pero por conveniencia, por un problema de impuestos, el catamarán era de argentinos y que lo habían puesto a disposición para que se hiciera una expedición que terminó siendo solventada por sponsors, entre ellos el Príncipe de Mónaco, que tiene una fundación para estas cosas, ¿no? La cuestión es que en ese momento, en el 2019, dentro del espejo de agua, teníamos 55 nudos de viento sostenido con ráfagas de hasta 80 nudos. Digamos, nuestro sensor, el anemómetro, el que mide la intensidad del viento y la dirección, nuestro anemómetro llegaba a fondo de escala que tenía 70 nudos. Fondo de escala y se mantenía en el fondo de escala, no es que la aguja oscilaba. En ese lugar, en ese espejo de agua, se hizo una base de hidroaviones. Entonces el primer vuelo del continente americano al continente antártico se hizo a través de 2 aviones, hidroaviones de la aviación naval, que llevaron correspondencia y de hecho también la repartieron en todas las bases que estaban Orcada. Bueno, a Orcada no llegaron, a Melchior y después las bases que estaban San Martín también pasaron por ahí. Bueno, el primer vuelo se hizo en ese lugar, en ese espejo de agua, y todavía aún quedan los restos de la especie de rampa que había para izar los hidroaviones, porque en años posteriores, obviamente en los 50, cuando los hidroaviones ya operaban asiduamente, estaban fondeados los hidroaviones, y un temporal de estos que relaté hizo que chocaran las puntas de ala y habían quedado inutilizados los hidroaviones. Así que los mecánicos de la aviación naval, que tienen que arreglar siempre todo con alambre, rehicieron las puntas de ala, repararon todo y los hidroaviones siguieron volando como si nada. Cuando llegaron a Comandante Espora, que era su base, en realidad en Puerto Belgrano tenían la base. Cuando llegaron a Puerto Belgrano el arreglo había sido magnífico, así que no hubo que retocarlos. Pero volvamos a ese lugar, porque se produjo una cosa sensacional. En diciembre, a fines de noviembre del 67, ya la base había sido reabastecida, estaba la nueva dotación, y la dotación percibió algo que no era normal ni natural. Se había ido toda la fauna, no quedaba nadie, no quedaba un pingüino, no quedaba un lobo marino, las aves, que digamos los albatros, petrel, tampoco estaban, todos se habían ido. Y a que no te imaginas por qué, Beatriz.
Ni idea.
Porque habían percibido que se venía una erupción del
volcán.
Es decir, que las aves habían percibido, sin ningún sensor ni ningún instrumento, que se venía una erupción. Es decir, las aves y los animales
sienten, claro, ellos, su instinto les indica cualquier cambio en la zona, ¿no? Cualquier cambio.
Fíjate que estamos hablando de que los animales, uno dice, bueno, qué primitivo, nada de primitivo. ¿Cuándo se produce la erupción? El 4 de diciembre, es decir, unos días después se produjo una erupción volcánica que obligó a abandonarlos. Los chilenos entraron con un buque, rescataron a su gente, y los argentinos del otro lado, digamos, del lado exterior de la isla, del lado del mar abierto, hay una rada que se llama Rada Pingüinera, que es muy tranquila, es muy lindo, es un lugar apacible. No tenían más que cruzaron la colina y fueron rescatados, y a partir de ese momento ninguna de las bases fue permanente. ahora está Gabriel de Castilla, está la base nuestra, hay una, un pequeño refugio chileno, no es una base, es un pequeño refugio que prácticamente no lo usa
Chile. ¿En esa
zona?
Chile.
En esa zona,
no hubo más bases permanentes.
No, porque se hizo evidente que es un, no está extinto ni apagado, ni mucho menos.
Claro, que está en actividad.
Sí, y el refugio chileno, viste, las rocas que emite el volcán se llaman piroclastos, que significa roca incandescente, de alguna manera. Esos piroclastos, sí, cayeron sobre el refugio chileno, que fue el más golpeado. Pues la base argentina no sufrió prácticamente daño, sí, la ceniza y eso, pero las cenizas las barrés.
Claro, no, no te cae la lava ni las piedras.
No, ni las piedras.
Prendidas, encendidas, sí. Claro.
Los impactos fueron menores, pero el refugio chileno quedó destruido. Si vos vas, bueno, yo fui hace muchos años, habían pasado solamente 30 años después de la erupción, 32 en realidad, que fue en el 67, yo fui... yo fui 20 años después, ¿sí? En el 87, fui 12 años después y se veían los restos del refugio. Ahora el clima antártico es muy inclemente con las instalaciones, entonces corroe los hierros, pudre la madera, se mete el agua en los intersticios, se congela, explota, claro. Cualquier anclaje, bueno, destruye todo. La Antártida es un lugar que rechaza las cosas que no son de la Antártida. Bueno, la cuestión es que hubo que abandonarla, y bueno, como te dije, lo operaron asiduamente aviones aeronavales, y el primer correo continente-continente se hizo en ese lugar. Con esto concluiríamos, no sé si me querés preguntar algo de decepción, pero con esto concluiríamos la historia de esta base, que es una base interesantísima, y pasamos a Brown, que Brown es un... está
ahora,
ubicado
una preguntita, esas bases, sí, que se hacen no permanentes, o sea, ¿cómo es? ¿Están las instalaciones? ¿Va la gente? ¿Qué significa una base no permanente? ¿Cómo funciona?
Una base no permanente es una base que se utiliza en forma estival, digamos en el verano. Si hay algún proyecto del Instituto Antártico Argentino, que siempre hay, por ejemplo, los que estudian volcanes, los vulcanólogos, ¿qué mejor lugar? Entonces se abre la base, se llevan, bueno, siempre hay víveres en ese lugar, pero bueno, se llevan víveres para esa estadía, se renueva, se utilizan los viejos y se dejan los nuevos como un refugio, por si algo sucede, algún buque tiene algún problema, bueno, pueden bajar en la base y estar unos días sin correr peligro o padecer hambre o nada, o frío, nada por eso. Siempre hay para calefaccionarse, digamos, está todo. La base, vos entrás, la ordenás en el sentido de decir, bueno, encendés la calefacción y todo, y ya está, encendés los generadores se cambian, se mantienen,
claro,
se arregla.
Hace todo el mantenimiento y la gente va entonces en época estival, porque ahora incluso con el tema de los controles de los movimientos del volcán es mucho más fácil saber cuándo.
Sí, además por años se han, de hecho, no estoy seguro ahora, pero se han desplegado instrumentos que quedaron todo el año.
Claro.
Y cámaras, porque como ahí no hay noche antártica, digamos, no hay noche permanente, no hay pocas horas de luz, pero hay, en algún momento hay luz, y entonces con paneles solares se alimentan baterías que alimentan, por ejemplo, las cámaras, y se puede ver la situación en el lugar a través de las cámaras. También se reciben datos de los sensores. Los sensores quedan si hay movimiento, porque obviamente cuando hay una erupción es como un poco, es un terremoto pequeño. Los terremotos se generan con los choques de placas, pero bueno, cuando hay una erupción volcánica también la tierra se mueve, cruje, y los sensores están para detectarlo.
Bueno, Eugenio, se terminó el programa. Interesantísimo toda esta última parte de cómo, qué es, ¿no?, las posibilidades y qué es una base no permanente. Realmente es algo que a mí me interesó saberlo. Te agradezco este programa, Eugenio, te agradezco toda tu disposición, tanto para contar tu experiencia como, bueno, para continuar con lo nuestro, que es el tema de la Antártida Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber participado. Y aunque no te guste, y es lo mismo que le digo a todos, son todos héroes, los vivos y los muertos, los que hicieron grandes hazañas o los que simplemente cumplieron con su deber. Pero todos son héroes porque en esa situación, en un país como el nuestro, donde no teníamos experiencia guerrera, realmente todos los que han estado ahí y han peleado son héroes y le debemos nuestra gratitud eterna. Así que muchísimas gracias, Eugenio.
No,
hasta el próximo programa. Y a ustedes, espero les haya gustado. Los espero, como siempre, el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.